Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siempre ya no está pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo desde Madrid para el mundo entero. Ciudad en la que acaba de caer una tormenta tremenda. Ya ha habido tormenta durante la tarde, ahora por la noche también. No sé si es el indicativo de lo que nos viene. Ojalá que no, no queremos meter miedo, pero desde luego que estamos en tensión, asustados, pendientes de lo que pueda pasar y de las decisiones que se vayan a tomar, como ya les decíamos ayer. Nosotros tenemos 2 horas por delante para hablar de deporte y créanme, hay mucho de lo que hablar. Muchísimas noticias y muy, muy importantes. Ronald Koeman podrá sentarse en el banquillo del Barça y Pjanic podrá ser inscrito porque el FC Barcelona, aunque no ha llegado a un acuerdo para el finiquito de Quique Setién, le ha liquidado lo que le corresponde de la pasada temporada. Ni un euro de los 2 años de contrato que tenía por delante firmados, eso sí, pero le ha pagado, o le va a pagar, hasta el último día que ha trabajado, que es exactamente el día del 2-8, la derrota con el Bayern de Múnich. Setién recibió ayer su despido y hoy ha anunciado que va a llevar al Barça a los tribunales para luchar por lo que considera que le corresponde, que por lo que hemos sabido es una cifra en torno a los 4 millones de euros. El Barça, como respuesta, lo que hace es mantener en el club, ha dicho que va a mantener en el club a los 3 miembros del equipo técnico, del cuerpo técnico que llegaron con Setién: Sarabia, Pascua y Fran Soto. Los 3, insisto, el Barça los mantiene. No les finiquita y así espera a que ellos se vayan de manera voluntaria en un momento u otro y no tener que pagarles. Si esto es ser más que un club, que baje Dios y lo vea. De verdad, es vergonzoso. Estamos todos de acuerdo que Setién no lo hizo bien. Es probablemente discutible si debe reclamarlo todo, absolutamente todo, pero el Barça no puede llevar su batalla con Setién a esta artimaña legal con 3 trabajadores que querrán seguir su camino. Si no les quieres, si eres el Barça y no les quieres, échales. Pero no digas que le reubicas con tan mala fe. Ayer contábamos la postura del Barça en el arranque del programa. No quieren pagarle a Setién esos 2 años de contrato que le quedan. Creen que no lo hizo bien y que no ha entrenado ni un partido esta temporada y que, por tanto, no merece cobrar. La razón es que no hay pasta, que no tienen dinero. Yo quiero recordar que fue el Barça el que le ofreció 3 años de contrato a Setién. 3 años de contrato a un entrenador que se hizo cargo del equipo a media temporada. 3 años. A un entrenador que parecía que ni que estuviera en la puja el Manchester United, el Bayern de Múnich o el Real Madrid. Es que, viendo las declaraciones de Setién en el primer día, en su primera rueda de prensa, casi daba la sensación de que Setién hubiera pagado por entrenar al Barça. Pues a ese entrenador, en esa negociación, Bartomeu y su junta directiva le ofrecieron 3 años. Casi 3 años, vamos. La temporada en curso y 2 años más. Increíble. Otro error más de Bartomeu y del FC Barcelona. En épocas de vacas gordas, nunca mejor dicho, hablando de Setién, esto se solventaba pagando y listo. Pero ahora están tiesos y van a hacer lo que haya que hacer para no pagar. Y yo creo que en la vida se puede perder la riqueza, pero no se puede perder la clase. Y el Barça está perdiendo la riqueza y también la clase. Y eso es muy grave. Y eso también hay que ponerlo en el debe de esta junta directiva del FC Barcelona. Lo que hicieron, lo que están haciendo es realmente lamentable. Joan Batllori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
El comunicado de Setién es muy duro, muy duro. Sí. Y el Barça se mantiene en sus 13 de que le paga hasta el último día que haya trabajado.
Eso es. El comunicado de Setién, bueno, primero, ese comunicado lo que hace es confirmar la información que se dio ayer en el partidazo, que dio Elena Condis, y lo que dice el comunicado es que después de absoluto silencio, de un mes de absoluto silencio, no fue hasta ayer que recibieron, que Quique Setién recibió y su equipo un burofax, está de moda esto de comunicar las cosas por burofax, que revela que la intención de la directiva no era la de cumplir con los contratos. Dice Setién que el 17 de agosto es verdad que el Barça anunció el despido, pero que la comunicación por escrito no llegó hasta ayer y sin liquidación alguna. También se explica en el comunicado, como tú decías, que al resto del staff se le va a reubicar en el club, que es una cosa que ha sorprendido a todo el mundo, Sarabia, Pascua y Soto. Y también al final en el comunicado se anuncia que Setién y su equipo ponen el tema en manos de sus abogados y que van a implementar las acciones legales correspondientes. Ya esta mañana nos llegaba desde el Barça que el Barça nos hacía llegar el mensaje de que ya habían comunicado tanto a Quique Setién como a la Federación el despido del técnico para que se pudiera tramitar la ficha de Koeman. Entienden que no tiene que haber problemas con ese trámite y que por tanto Koeman se va a sentar en el banquillo en el primer partido de liga que va a jugar el Barça en el Camp Nou contra el Villarreal. Y lo que nos decían también desde el Barça es que a Setién se le paga hasta el último día en el que trabajó para el Barça, que fue, repito, el pasado 17 de agosto, y también nos dicen que si Setién entiende que tiene que reclamar ante la justicia o donde considere oportuno, que está en su derecho y eso es lo que va a hacer.
Perfecto. Esto es lo que hay en torno al banquillo. Ahora nos cuenta Batllori el asunto Luis Suárez, que ha estado en Italia haciendo examen de italiano para tener la doble nacionalidad. Fouto, sobre este asunto, el Barça ha sabido manejar muy bien los tiempos y sus acciones para que no haya problemas y que Koeman pueda sentarse en el primer partido de liga, ¿no?
Sí, señor Juanma. Es un tema parecido al de Messi, con el tema del contrato, la cláusula de Messi y si esa cláusula era la temporada anterior o la pasada. El lío es por las fechas. Setién es despedido el 17 de agosto y Quique Setién entiende que a él le despiden la pasada temporada, la temporada 19-20. Y el Barça, que comunica ayer a la Federación, 16 de septiembre, entiende que el despido es en la temporada 20-21. Con lo cual, el Barça considera que no tiene que finiquitar del todo a Setién, que tenía contrato hasta 2022, hasta el 30 de junio de 2021. Con lo cual, con el convenio Liga Federación y con la Federación, pues se ha tramitado la ficha porque se considera que Quique Setién ha sido despedido esta presente temporada y no la temporada pasada. Así que ese es el lío de fechas con el tema del COVID. Por tanto, la justicia ordinaria, Juanma, tendrá que ser la que decida. O sea, tendrá que saber un juez decidir si Setién fue despedido el 17 de agosto y, por tanto, el Barça tuvo que haberle finiquitado todo o, por tanto, ha sido despedido esta temporada porque se comunicó ayer a la Federación. Así que el lío judicial es por el tema de las fechas. Así que a ver quién tiene razón. Y luego, lo que ya mide la temperatura económica del Barça, Juanma, es lo del cuerpo técnico. Lo de Eder Sarabia, John Pascua y Fran Soto.
No sé si es ya la temperatura económica o las ganas de fastidiar a Sarabia.
No, es que es tremendo.
Porque tampoco creo que sea finiquitar a estos tres trabajadores. No debe suponer para el Barça tampoco un agujero económico. Tampoco ganan tanto Sarabia, Pascua y Fran Soto como para...
Claro, pero si no lo hacen, Juanma...
Si no lo hacen, claro, seguramente es que... sea para fastidiar a Sarabia. Vamos, bueno, otra idea no tengo.
Para eso, o que evidentemente, pues si se pueden ahorrar lo que se puedan ahorrar, pues se lo ahorran. Sí. Por eso te digo que esto también un poco la temperatura económica del Barça, porque anuncian una reubicación que les pueden reubicar pues haciendo informes o lo que sea.
Lo que quieren es que se vayan por su
es una estrategia claro. Para no pagarles y para que los tres digan adiós y me voy.
Claro.
Hay entrenadores que sitúan una cláusula por la que si echan al primer entrenador tiene que ser las mismas circunstancias para todo su equipo. Pero debe ser que Setién esa cláusula no la tiene y, por tanto, estos tres, Eder, Pascua y Fran Soto, pues no se pueden acoger a ella y, por tanto, siguen perteneciendo al Barça y van a tener que decir que se marchan para que el Barça no les pague ni un euro.
Vale, Fouto, mantenemos todas las líneas abiertas. Barcelona, Fouto, volvemos ahora a Barcelona. Antes, comentaristas, equipo de comentaristas, esta noche en el partidazo de la cadena COPE, Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Tomás Guas.
Sarabia, entrenador personal de Messi. Buenas noches.
No te extrañaría que pudiera ocurrir. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Roberto Palomar. Hola.
Muy buenas noches.
Y Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Una más, ¿no, Dani?
Bueno, ya te lo dije el otro día, que en 20 años siguiendo al Barça yo no había visto un año como este. Es que es cada 24 horas pasa algo. El día que te lo dije es porque el presidente del Olympique había tuiteado que Bartomeu le había dicho que no tenía dinero y que estaban tiesos y tal. Al día siguiente sacasteis o sacamos la noticia de lo de Quique Setién y hoy el comunicado de Quique Setién. Y mañana pasará otra cosa, seguro.
Bueno, de momento, lo de hoy de Setién no es lo único. Lo importante, lo realmente importante también de hoy es que... la moción de censura contra Bartomeu va para adelante. Sí, ha superado la fase 1. Odio lo de fase 1 porque me recuerda al confinamiento. Pero ha superado la fase 1. ¿Por qué? Hacían falta 16.520 firmas. Lo hemos contado estos días aquí en el partidazo. Bueno, pues han recogido 20.731. 20.731. No sé cuántas serán válidas y cuántas no. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Sí, hasta las 12 del mediodía han recogido firmas y a las 6 de la tarde, puntuales, han depositado todas esas papeletas en las puertas del auditorio del Camp Nou. En el Barça tenía pensado que con 15 empleados ya daría suficiente para contar esas papeletas, pero cuando han visto que superaban las 20.000, han decidido que fueran 24 trabajadores del club. Se trataba de la primera criba, ha durado 3 horas, y en ella han repasado que estén los datos que se pedían, que sea el papel oficial del club, el DNI que esté fotocopiado por las dos caras, y simplemente que estuvieran los datos. Solo se han apartado 277 firmas. Ya ha quedado la cifra oficial de 20.687, que están ya bajo custodia de un notario del Barça y pendiente de la criba definitiva, la que sería la segunda fase. Aquí llega el siguiente paso, que lo llevará a cabo la mesa de voto de censura. Los promotores creen que se formará este lunes y estará compuesta por dos directivos designados por la Junta, dos socios, Jordi Farré y su mano derecha, Josep Triadó, y además habrá una quinta persona que será un representante de la Federación Catalana de Fútbol que ejercerá de árbitro. Esa validación podría durar hasta el viernes, se revisará papeleta por papeleta, comprobando si realmente ha firmado un socio que tiene más de un año de antigüedad y que no hay duplicidades. Calculan que se descartarán el habitual 5 o 10%, así que como mucho le restarían 2.000, quedando aún por encima de la cifra mínima. Una vez tengan el sí, se convocará la votación, pronostican a finales de octubre, y a ella deberán acudir mínimo el 10% de los socios, y de estos que un 66% vote a favor. Si se consigue esa victoria en las urnas, la junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu se disuelve y una gestora que presidiría Carlos Tusquets, el encargado de la Comisión Económica, convocaría las elecciones. Ahora mismo tienen en mente el mes de diciembre.
Toni Freixa. Toni, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Después de lo que has oído, viendo el recuento, ¿la situación es preocupante, realmente preocupante, ya seria para Bartomeu?
Sí, claro. Es un voto de censura que está previsto en los estatutos y que tiene por objeto el cese de la junta directiva, claro que lo es.
Hace falta el 10%, me parece, de la masa social que vote el día de lo que acaba de contar Víctor. Los dos tercios, ¿tú crees que una vez que se ha conseguido 20 y pico mil firmas, eso es todavía más sencillo que la recogida de firmas?
25.000, no,
No, 20 y pico mil, 21.000 y pico. Sí,
sí, bueno, lo que está claro es que, primero de todo, tenemos que esperar
20.731,
sí, que la mesa del voto de censura realice la comprobación de todas las circunstancias que deben concurrir en una firma para que sea válida.
Hombre, hay margen, ¿eh? Hay margen de 4.000.
No estoy anticipando ningún resultado, ni en un sentido ni en otro, y en el caso de que así sea, que parece que es cierto que con 4.000 de margen sería un escándalo que no fueran válidas, ¿verdad? Porque querría decir que aquí ha habido algo altamente reprobable, los socios seremos convocados, todos los que tenemos derecho a voto, que somos más de 100.000, para tomar una decisión respecto a si el voto de censura tiene que continuar adelante o no. Entonces ahí ya lo que hay que tener en cuenta es que los partidarios del voto de censura tienen que ser el doble que los que sean contrarios a ese voto de censura, ¿no? Dos tercios contra un tercio.
¿Crees que es bueno para el Barça lo que ha pasado hoy?
Yo soy partidario de la estabilidad del club. Y no voy a ser yo quien me erija en defensor de la gestión de Bartomeu, fui compañero de junta directiva y respecto de quien me presenté a unas elecciones precisamente criticando muchas de las carencias que ha tenido su gestión. No seré yo precisamente, por lo tanto, quien va a defender que haya que defender su gestión. Pero sí que creo que un voto de censura en un momento en que ya hay convocadas unas elecciones, que lo que va a determinar es que se cree una comisión gestora que tiene las facultades reducidas con respecto a la Junta, que no se va a poder celebrar una asamblea donde se aprueben las cuentas, donde se apruebe el presupuesto, donde precisamente la Junta que entre va a tener que asumir las pérdidas de la temporada 2021 porque la Junta que actualmente está en el cargo no va a poderla terminar. Es decir, hay tantos motivos para no entender qué gana el club con este voto de censura, y con ello no estoy defendiendo la gestión de Bartomeu, que hay múltiples argumentos para censurarla. Pues, sinceramente, pensando en la estabilidad del club y en lo mejor para los socios, en lo mejor para la nueva junta directiva que entre, yo no acabo de ver que se gana con el voto de censura. Eso sí, el escarnio público. Eso sí, vamos a llevar a Bartomeu a la plaza pública y le vamos a cortar la cabeza.
Eso es así. Deduzco que no crees que Bartomeu, por tanto, deba dimitir por el hecho de haber este número importante de firmas.
Hombre, no sé, en la historia del club vivimos una voto de censura en el 2008 en que se llegó a la votación y un 60% votó en contra del presidente y el presidente se mantuvo legítimamente y nadie dijo nada. O sea, yo no soy quien para decir que un presidente deba dimitir porque haya, de momento, 20.000 firmas depositadas en el club que deben ser todavía validadas.
Sí. Un segundo, Tony, aguántame un segundo. Jordi Farré es la persona con la que hemos venido hablando estos días aquí en El Partidazo, impulsor de esta moción de censura. Jordi, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, joder, se te nota el tono feliz hoy, ¿eh?
Bueno, la verdad que estamos contentos. Yo creo que hemos hecho historia y hemos hecho historia. 20.678 creo que al final han sido socios y creo que esto es una cosa única que nunca se ha hecho en el fútbol, diría, español o europeo, y la verdad es increíble porque la manifestación del socio es tan implacable que yo creo que la legitima, y perdona, te quiero saludar a Tony. Tony, creo que la legitimidad con 20.000 votos o con 20.000 firmas diciendo que se marche esa junta directiva, yo creo que yo me marcharía al menos. Y creo que esta junta le pidió a Laporta que cuando hicieron la moción se marchara, ¿no? O sea, pero bueno, oye, cada uno entiende sus derechos, hay que cumplir a rajatabla los estatutos del club y ya está. Yo creo que yo siempre digo lo que yo haría y en la situación esta, yo lo que haría es dimitir hoy mismo.
Perfecto. ¿Qué próximo paso vais a dar vosotros como impulsores de esta moción de censura?
Pues ninguno. Ahora el lunes se creará la mesa de la moción, donde habrán dos directivos del Barça, habrá un directivo de la Federación y dos personas de mi equipo. A partir de aquí tendremos unos 5 o 6 días, según cómo vayamos, de validaciones. De hecho, eso sí, que los ejecutivos del club, del cual quiero felicitarlos a todos, desde el director del área social, la responsable de la oficina de atención al socio, los 24 ejecutivos que han estado contando las papeletas, el secretario de Cadofé, el notario, el síndico del socio, la persona que trabaja cada día con el síndico del socio, que ha sido de una amabilidad exquisita, con unas maneras propias de las que tendrían que hacer este club, y quiero aprovechar para felicitarlos por el trabajo que han hecho a todos ellos, porque la verdad que ha sido exquisito y el trato también podría llamarlo exquisito.
Perfecto. Gracias, Jordi Farré. Estamos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Freixa, quería preguntarte por lo que hemos contado, tanto ayer como hoy, asunto Quique Setién. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido, el comunicado de Setién, todo esto? ¿Qué te parece?
Pues muy lamentable, ¿no? O sea, creo que el Barça tiene que tener otro comportamiento con las personas, con los deportistas con los que se vincula, poner fin a la relación con un entrenador, entra dentro de lo normal en el mundo del fútbol, pero dar pie a una situación como esta, pues no es lo que debe ser y es profundamente reprobable.
Sobre todo es feo lo de mantener su cuerpo técnico, ¿no? O sea, como decir, mira, no os voy a echar, os quedáis aquí hasta que os canséis, ¿no?
Sí, es yo no se comprende. De hecho, mira, me quiero acordar ahora, y justamente hoy hubiera sido su cumpleaños, que en paz descanse Tito Vilanova. Cuando sucedió lo de Tito, hubo una época en que hubo que combinar el cuerpo técnico del Tata con el propio cuerpo técnico de Tito, y aquello pues no era lo normal.
Lógico,
no es
claro,
lo normal,
claro.
Sobredimensionar las estructuras, y lógicamente el cuerpo técnico de Quique Setién llegó al club para trabajar con él, y en el momento que llega Ronald Koeman no entendemos, ¿no? Que pueden llegar a pensar que se les puede ofrecer a profesionales que lo que hay que hacer es liquidarles como corresponde y nada más.
¿Te vas a presentar a presidente del Barça?
Bueno, es una opción que está ahí encima de la mesa. En unos días lo sabremos.
En unos días, ¿no?
Sí.
Perfecto, pues estaremos pendientes.
Muy bien.
A nuestra radio, en este caso. Gracias, un abrazo, Tony.
Gracias a vosotros,
un abrazo. Hasta luego. Pues así están las cosas en Barcelona. ¿Algo que decir, Guas, Joseba, Elías, Enabre, Palomar?
Hombre, yo del asunto de Setién, decir que hasta donde me alcanza la memoria, me parece la operación más calamitosa que se ha hecho en los últimos años en el fútbol. Porque te puede gustar más o menos, pero antes tenías un entrenador que jugaba de una forma, que tenía el equipo líder, que era líder también en su grupo en la Liga de Campeones, lo echas, contratas a otro técnico, que estaba tranquilamente con las vacas en Cantabria, y en vez de hacerle un contrato hasta final de temporada, le haces ese lo que queda de temporada más otras dos, que nadie entendió por qué se le hace un contrato de 2 años y medio. Bueno, pues termina la primera parte de ese contrato, lo echas, y termina el asunto en los tribunales. Desde luego, peor no se pueden hacer las cosas porque le va a costar muy caro esta historia al Barça y todavía no entendemos muy bien, al menos no entiendo muy bien por qué se hace.
Pero el dinero es lo de menos, Joseba, es la imagen de miserable que deja.
Lo de menos.
Sí, no, pero o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Es que si lo hubieran ofrecido medio año, hubiera aceptado, Setién. Es que seguro que hubiera aceptado porque no tenía nada
otros
más.
Dos años más.
No estaba haciendo nada más, pero el tema no es ese. El tema es lo miserable que queda la imagen del club.
Absolutamente.
Con el comunicado que hemos leído.
Por eso digo que es calamitosa. Es de lo más calamitoso que he visto yo en el mundo del fútbol.
Y en cuanto a la moción, muy rápido, pero decir que a mí sí que me parece una. Se lo preguntabas a Freixa y Freixa te decía que no, la estabilidad del club. A mí me parece una fantástica noticia para el Barça, para la salud del socio del Barça, para la democracia de lo que es este club en general. Y yo creo que es una muy buena noticia que esto siga adelante. Ya veremos cuántas firmas se validan o cuántas no. Pero en una situación en pandemia, sin partidos en el Camp Nou, que hayan conseguido las firmas, te habla no solo de lo bien que lo hayan hecho ellos, sino de lo cabreado que está el socio del Barça.
Sí, sí, yo entiendo a Freixa que diga que a lo mejor no es muy práctico para el club, pero me parece que como ejercicio social está muy bien que los clubes que son todavía de los socios demuestren su poderío y que de verdad mandan los Paganini, ¿no? Los que pagan la cuota cada mes, porque hay algún presidente con tendencia al cesarismo que se cree que eso va por vía hereditaria y no, realmente el socio te puede echar, y es lo que están intentando ahora con Bartomeu, que me imagino que sigue en el cargo porque tendrá que arreglar el tema económico de alguna manera que no le toque poner, porque si no, yo no entiendo que él siga pasando este escarnio. Si es que haga lo que haga en estos próximos días, aunque fiche a Neymar y a Cristiano Ronaldo, va a seguir pasando como el peor presidente en la historia del Barça. Yo no sé qué castigo está soportando ya de manera innecesaria. Si hubiera dimitido al día siguiente del 8-2, me imagino que no lo hizo por el tema de las cuentas, el Barça seguramente a estas alturas tendría ya presidente, porque luego va todo mucho más ágil que lo que nos parece, y este hombre no estaría estorbando, que es lo que está haciendo, entorpeciendo, manchando y arrastrando la imagen del Barça.
Un segundo, porque quiero comentaros otra noticia que me ha sorprendido mucho en las últimas horas. Yo no sé si habéis leído el asunto de James Rodríguez.
Sí.
La semana pasada comentábamos que se iba al Everton, todas las informaciones apuntaban a que el Madrid percibía una cifra en torno a los 25 millones de euros, y resulta que desde Argentina, el club en el que estuvo James entre 2008 y 2010, Banfield, claro, cuando vio esto dice, oye, me corresponde aquí una cantidad porque por cuestiones de legalidad FIFA, este club tenía derecho a una cantidad económica. ¿Y qué pasa? Que el tesorero del club ha dicho, no vamos a ver un duro, no ha debido haber dinero porque no nos corresponde absolutamente nada. Ignacio Uzquiza es el tesorero de Banfield. Señor Uzquiza, buenas noches.
¿Cómo andan? Buenas noches.
Buenas noches, un saludo desde España. ¿Esto es así? Ustedes, si el traspaso hubiera sido de 25 millones de euros, ¿Banfield cuánto tendría que cobrar?
A Banfield le correspondía un porcentaje por el mecanismo de solidaridad. Los jugadores tienen, en estos casos, tienen los derechos de formación hasta los 23 años, y después de los 23 años el mecanismo de solidaridad, que en caso de una transacción lo cobran los clubes donde el jugador haya estado. En el caso de Banfield, James Rodríguez llegó a los 16 años de Colombia, él ya había debutado en Envigado, en la primera división de Colombia, viene acá con edad de quinta división en nuestras divisiones inferiores, salta a primera, es el jugador extranjero más joven en hacer un gol en el fútbol argentino, con 16 años, y bueno, luego sigue su carrera por Europa. Cuando nos enteramos por los medios de la transacción al Everton del Real Madrid 25 millones de euros, no, lógicamente hasta no verla oficializada no hicimos nada, con cuando vemos la oficialización con la presentación del jugador nos comunicamos con los dos clubes, con el Real Madrid primero, que nos contestaron elegantemente y muy educados que es, en esos casos habría que hablar con el comprador, pero que ya nos anticipaban que no había fee por la negociación. De todas formas, vamos al Everton, ¿no?
Sí.
Al comprador, y la respuesta es la misma. Si quieren, hasta se las puedo leer
sí.
Rápidamente. Es en inglés. Thanks for your claim. I regret to inform you that despite main claims to the contrary, there was no fee involved in the transfer of the player. O sea, no hay un fee.
No hay un fee, no hay una cantidad de traspaso. No hay una cantidad de traspaso. Es decir, según este documento, el Everton no le ha pagado ni un euro al Real Madrid por el traspaso de James.
Eso es lo que nos dicen a nosotros, por lo cual nosotros tenemos que informarle a nuestra gente. Nosotros, ustedes saben muy bien que acá los clubes de fútbol son sociedades sin fines de lucro.
Sí.
Y uno de nuestros lemas es justamente, era lo que estaba escuchando que hablaban ustedes recién en el Barcelona. Uno de nuestros lemas es el club es de los socios.
Perdone,
nosotros tenemos que
En el Madrid, ¿con quién habló usted en el Madrid, si se puede saber? ¿Directamente con Florentino, no, con José Ángel Sánchez? ¿Con quién habló en el Madrid?
No, se comunicó la gente de finanzas de nuestro club, no fui yo personalmente, pero bueno, tenemos la respuesta de la gente de nuestro de finanzas de nuestro club. De todas formas, el Real Madrid nos había anunciado ya, que nos habían dicho que no, ellos no son los encargados en este caso, porque en este caso que tienen que abonar el porcentaje era el Everton. Nosotros dividíamos también el porcentaje con Envigado, porque Envigado también había sido uno de los clubes en los que había estado James.
Sí.
Y bueno, esa es la respuesta.
¿Ustedes van a poner esto en conocimiento de FIFA para ver si en realidad ha habido algún movimiento de dinero o no?
Por lo pronto nosotros le quisimos comunicar a nuestra gente, porque el hincha ve los medios, dice 25 millones de euros.
¿Me puede concretar cuánto le correspondía a Banfield en caso de que el traspaso fuera de 25 millones?
A Banfield le correspondía aproximadamente 220.000 euros.
220.000 euros, sí.
Aproximadamente.
Sí, sí. Vale, sí. Vale.
Que al cambio de hoy en Argentina es un montón de dinero.
Sí, sí.
Y nosotros estamos en medio de una pandemia donde el gobierno nacional ha decidido preservar la salud de la gente por sobre algunas cuestiones económicas. El fútbol está parado desde marzo, son decisiones respetables. Pero bueno, al fútbol económicamente y sobre todo a nosotros nos venía muy bien.
Perfecto. Pues señor Urquiza, le agradezco mucho la presencia en el partidazo de la cadena COPE en España. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Tesorero de Banfield. Claro, vio en los periódicos 25 millones y dice, joder, que nos han caído aquí 220.000 la pedrea.
Algo pillamos.
Y,
pues si esto es como cuentas este señor, lo primero que tenemos que pedir perdón por la desinformación, porque somos los primeros, ¿no?
Con bueno, todos, habrá que contrastar, ¿no? Quiero decir, sí, el Madrid en su día deslizó que eran 25 millones de euros.
Pero este señor nos ha leído textualmente
la respuesta del Everton.
La respuesta del Everton en inglés, sí, sí, en un documento, con lo cual yo le doy credibilidad a lo que está diciendo. Y entonces, pues la verdad es que creo que de alguna manera habría que generar un sistema para que se supieran de verdad las cifras de las contrataciones, de los fichajes, no fichajes, de los jugadores, cuando se habla de tanto transparencia, sí, sí, de la responsabilidad social de los clubes, no solo de Madrid, de todos.
Oye, imagino que si preguntamos al Madrid mañana, que están a Sonoras, dirá si ha cobrado o no ha cobrado, ¿no? Porque todo eso de que he vendido por 25, el otro le voy a pagar media ficha, que tal y cual, oiga, digan usted los que hay, no sé. Que me parece que es muy sencillo. Nada. Y por cierto, que no he opinado, yo estoy con Freixa. Siga usted el programa.
¿Estás con Freixa? ¿En qué es malo para la estabilidad del club lo que ha pasado?
A mí me parece que unas elecciones en el mes de marzo me parece bien.
Oye, ¿cómo va volando el programa? No hemos dicho que Bale y Reguilón, tal y como les contamos ayer, mañana se viajan a Londres para convertirse en nuevos jugadores del Tottenham. Bale, cedido una temporada. Reguilón a cambio de 30 millones más 10 en bonus. Y el Madrid se reserva una opción de recompra, que creo que eran 35 primer año, 40 el segundo. Por cierto, hoy el Tottenham ha ganado 1-2 al Lokomotiv búlgaro en partido de la previa de la Europa League. Ha dado positivo el portero del
el Valladolid Masip en coronavirus. El Granada ha ganado 0-4 al Teuta de Albania en su debut en la Europa League, es eliminatoria a partido único, con lo cual sigue. Y mañana arranca la Bundesliga con un Bayern Schalke 0-4, en el que finalmente no va a haber público debido al aumento de casos de COVID que hay también en el estado de Baviera, donde juega el Bayern de Múnich. Por cierto, ha habido partido en Francia, Olympique de Marsella 0, Saint-Étienne 2, Álvaro González, jugador de la polémica esta semana, ha jugado los 90 minutos. Y la peor noticia, Juan Bernat, el lateral del Bayern español, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. 6 meses de baja. Tremendo, ¿eh? Vaya noticia. Y a falta de oficialidad, Thiago Alcántara se va a convertir en nuevo jugador del Liverpool a cambio de 30 millones de euros. Esto es lo que hay en el partidazo. Esto más los mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan en el 637-230010. También lo hacen en el Twitter. Y ojo, porque estamos muy, muy cerquita de alcanzar los 400.000 seguidores en el Twitter del partidazo y estamos encantados de tener tantos. Decía un oyente, Juanma, soy culé de toda la vida y el Barça siempre será más que un club. Ninguna directiva ni ningún jugador estará por encima de la institución y la institución es más que un club y que un sentimiento. A ver que yo me entere bien. Para mantener a Messi nos fijamos en la fecha del contrato sin tener en cuenta la excepcionalidad y para no pagar un despido a Setién nos agarramos a la temporada. Esto, mi pueblo, se llama quedarse siempre con el ancho del embudo. Al Barça le interesa con Messi unas fechas y con Setién otras. Vaya club. La única explicación que encuentro en la gestión de la Junta de Bartomeu es que son madridistas. No se puede hacer tan mal sin querer. Y otro dice, hola, soy socio del Barça y Freixa tiene mi voto si se presenta. Cuando habla, siempre piensa en el club y no en su interés personal. Y vamos a escuchar a un oyente hablando sobre el conflicto entre Barça y Setién.
Esa gente los han echado, lo han hecho mal, pero si los han echado tienen que pagar. Si no ahora cuando era dinero. Lo que no pueden hacer lo que están haciendo. Mucho más que un club, pero mucho más nada. Que tiene por cuenta el Barça, que le queda muy poquito para volver a ser lo que era. Un equipo que se meterá en Champions de milagro y ganará una liga, copa y ya no te digo Champions cuando le dejen.
Gente crítica y el mensaje importante hasta ahora de Berti y de Gemma Santos. Hola Gemma.
Hola Juanma, hola a todos. Sí, mensaje súper importante. Como cada noche vamos a recordar a nuestros oyentes cómo pueden tener algo mucho más sencillo en la vida en cuanto a seguros se refiere. Y es hacerse de Berti como somos todos nosotros aquí en El Partidazo. Te recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos. Y encima ahora tienen una súper ofertaza para ti. Te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Un 40% de descuento solo para ti por ser nuestro oyente. Así que ya lo sabes, entra y contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 2, una hora menos en Canarias y una hora menos en Londres, donde hoy nos espera nuestro invitado en la noche de hoy en El Partidazo. En directo, Mauricio Pochettino. Hola Mauricio, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches para todos.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Aquí esperándolos, escuchando, informándome.
Buah, hay de todo, ¿eh?
Uf, sí, sí. Viene cada, el día. Cada noche me duermo escuchando la radio y enterándome y son las 1 o 2 de la mañana aquí, todavía sigo escuchando. Después agarro con la comunicación, no solamente el deporte, sino todo lo que es general y así que bueno. Me tiro ahí unas cuantas horas escuchando.
No pierde las buenas costumbres. Te vamos a sacar más en la radio que los de Amazon en el documental del Tottenham. ¿Vas a salir más de 25 minutos?
No. 25 minutos fueron hasta que me fui.
Ah, vale, vale. O sea, no saliste ni 25. ¿Cuánto saliste?
No. Habré salido un par de minutos ahí. Pero ya estuvo bien, ¿eh? Todo estuvo bien.
Pues en el partidazo vas a salir 20 por lo menos, ¿vale?
Eso es bueno.
Aguántame un segundo. Dale, y enseguida Pochettino en directo aquí en el partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.